Bueno, ¿qué cambios se pueden esperar con respecto a las asignaciones familiares?
Un cambio muy importante a partir del próximo mes de enero. Esto, si bien dependerá del trámite parlamentario del proyecto de ley que será presentado por el Poder Ejecutivo en las próximas semanas, pero teniendo en cuenta que, por un lado, el plan de emergencia termina sí o sí en diciembre, y a partir de enero tenemos este nuevo plan de equidad donde uno de sus componentes es la reforma de las asignaciones familiares. Este plan tiene dos etapas. La primera etapa, que es el año 2008, donde van a ser beneficiados unos 330.000 niños, y el año 2009 el objetivo es llegar a 500.000 niños con este nuevo régimen de asignaciones familiares. Van a haber niños que van a permanecer en el régimen anterior de asignaciones familiares. Para que ustedes tengan una idea aproximada, en el Uruguay existen unos 850.000 menores de 18 años que pueden ser o no beneficiarios de asignaciones familiares. En la actualidad, de esos 850.000, están cobrando asignaciones familiares aproximadamente unos 650.000. De esos 650.000, unos 330.000 ya el próximo año, y a partir de enero empiezan a mejorar sensiblemente el monto y se incorporan nuevos que hoy no están cobrando. Y en el próximo año, 2009, ya llegaremos a 500.000 con estos nuevos montos. ¿Cuáles son los nuevos montos? Acá se hace una diferencia entre el primer niño o primer hijo o menor a cargo y los siguientes. Digamos, el primero cobra más y luego se va disminuyendo el porcentaje de lo que se cobra con la cantidad de hijos. La otra diferencia es que se cobra más si el niño o joven va a secundaria que si va a primaria. Esto tiene un objetivo muy concreto, que es ayudar a combatir un problema que tenemos en el país, que es la deserción en la enseñanza media, ya sea liceo o UTU, donde tenemos porcentajes preocupantes, graves, de deserción.
¿Cómo se va a monitorear eso?
Esto es porque se implanta un sistema de controles informáticos que hasta ahora no existía, donde, por ejemplo, para ello estamos coordinando con los organismos de la enseñanza. El BPS, por ejemplo, ha donado unos 360 equipos informáticos para mejorar la infraestructura que no tenía la enseñanza y que, bueno, entre eso y otros inversiones se está mejorando para controlar la asistencia escolar y controlar la asistencia también del contralor de la salud. Por tanto, esta es una forma que estamos haciendo, y tiene también otro cambio importante, que también es producto de la investigación, porque esta cuestión de presentar conjuntamente una investigación de cómo eran las cosas y de cómo las vamos a hacer, es un hecho muy importante. El proyecto de ley se hace en base a investigar y a conocer la realidad que hicimos en base al plan de emergencia y en base a la investigación académica. Entonces, por ejemplo, para estos primeros 330.000 niños que van a haber mejorado, en algunos casos duplican, triplican y en algunos casos hasta cuadruplican el monto de la asignación que cobran hoy. Recordemos que el monto de la asignación hoy es para todo el mundo 260 pesos. Se va a hacer para estos 330.000 niños con pago mensual, no cada dos meses. Este es un cambio. Y el otro cambio, que es muy importante, es que se va a privilegiar, a priorizar el pago a la madre. Hoy puede cobrar indistintamente el padre o la madre. Estas investigaciones y experiencias internacionales han demostrado que mejora el efecto, el impacto de la asignación familiar el pagarle a la madre. Este va a ser otro cambio también a partir de enero para estos 330.000 que van a tener este aumento sensible.
¿Qué porcentaje del PBI va a implicar el nuevo régimen cuando esté en pleno funcionamiento?
Bueno, hoy la asignación familiar está, hasta hoy, con el régimen actual, que ha mejorado, pero hay que seguirlo mejorando más, y por eso es la reforma. Estamos hablando de un 0,3%. Con este cambio estamos prácticamente duplicando, triplicando, vamos a ver concretamente los efectos, pero podríamos estar duplicando, triplicando la inversión en asignaciones familiares. Y lo que me parece más importante es que el plan de emergencia termina, y que se crea un sistema permanente, controlado, con contrapartidas, para mejorar la educación, con lo cual se va a mejorar el trabajo futuro, o las oportunidades de trabajo futuro, y para mejorar también la atención de salud, que va a ser otras exigencias que ahora sí vamos a hacer, que siempre estuvieron previstas pero que no se hacían, con los beneficiarios del programa de asistencia de asignaciones familiares, integrado al sistema de protección social del país.
¿Se lo lleva el 1%, entonces?
Vamos a ver cuáles son los resultados finales, porque esto es progresivo. Reitero que los costos van a estar dados. En la realidad tenemos algunas estimaciones, pero estamos hablando que por lo menos estamos duplicando la inversión en asignaciones familiares. Y hay un escalón que es 2008 con 330.000 beneficiarios que aumentan sensiblemente, otro escalón en 2009 llegando a 500.000, y va a quedar, también importa señalarlo, aquellos que no están en el 20% más pobre igualmente van a seguir cobrando como hasta ahora los 260 pesos que vienen cobrando.
¿Qué monto para los mayores de 12 años?
Ahí estamos hablando que por primer hijo estamos hablando de 1.000 pesos, y luego hay una escala según la cantidad de hijos, o sea, que va disminuyendo a medida que aumenta la cantidad de hijos.
¿Y si va a la escuela todavía son 700?
Si va a la escuela, primer hijo 700, y también ese monto luego va disminuyendo por la cantidad de hijos.
Por mes. ¿Se piensa llevar a cabo una campaña comunicativa de todo esto también para que los contribuyentes comprendan la importancia de este cambio?
Sí, es claro, ya estamos en diseño de eso. En el día de ayer el directorio del Banco de Previsión Social, en consonancia con esto, aprobó la campaña comunicativa, donde uno de los componentes de la campaña es el nuevo régimen de asignaciones familiares.
Murro, le cambio de tema, ¿cómo vienen las afiliaciones al FONASA?
Muy bien, tengo los datos al día de ayer. Al día de ayer ya hemos superado los 30.000 nuevos afiliados. Estamos hablando de que estamos llegando a los 2/3 de los funcionarios públicos que pueden ser amparados. Yo creo que es un muy buen resultado dentro de que todavía no hemos cumplido el primer mes de vigencia del sistema. Se han incorporado, por tanto, a esta altura unos 18.000 funcionarios públicos de los 25.000, 26.000 previstos. Se han incorporado por el nuevo sistema ya más de 10.000 trabajadores privados, y está aumentando la cantidad también de jubilados. Recordemos que todavía se están habiendo negociaciones entre las asociaciones de jubilados y las instituciones de asistencia médica, y sabemos que en muchos departamentos del país y también en Montevideo, felizmente, porque esto es lo que esperábamos, hay instituciones que están ofreciendo más que lo que logramos en BPS, lo cual es un dato claramente alentador para que más jubilados puedan integrarse al sistema.
¿Hay alguna diferencia entre los que optaron por los mutualistas y por el sistema público?
Sí, en el sistema público hasta el momento la opción es muy baja, estamos hablando de algo más de un centenar de personas que han optado por el sistema público. Es claramente predominante hasta el momento la opción por el sistema mutual.
Está lanzando una de las medidas más ambiciosas, ¿no? Combatir, contrarrestar la deserción a los centros de educación.
Bueno, en primer lugar, esto es, esta primera parte fue la presentación del estudio de la Universidad de la República, de gente investigadora de mucho fuste, como es la economista Andrea Vigorito, con su equipo, pero que ha estado trabajando desde el comienzo también con el plan de emergencia, junto, en alianza con el Banco de Previsión Social, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la OIT, con el MIDES naturalmente, y con los distintos organismos que están presentes en el Consejo de Políticas Sociales. O sea, primero, interinstitucionalidad. Segundo, alianza de la academia, como se dice ahora, o sea, de la Universidad de la República y la investigación aplicada, que da como fruto un proyecto de ley. Y en tercer lugar, el primer paso hacia una transformación del régimen de asignaciones familiares, que como decía hoy el presidente del BPS, Ernesto Murro, hasta aspiramos a que en enero, o sea, los primeros días de febrero, ya estén las primeras franjas, los primeros contingentes de niños, niñas y adolescentes cobrando en el nuevo régimen de asignación familiar.
Ministra, ¿cuáles son los cambios fundamentales que traerá esta reforma ya en los niños?
Bueno, tiene dos cambios fundamentales. Uno tiene que ver con la periodicidad. Hoy, como ustedes saben, la asignación familiar se cobra cada dos meses. Esto es mensual y la asignación familiar va a ser con un monto diferente, 700 pesos base para desde el nacimiento hasta sexto año de escuela, o sea, el escolar o preescolar, y 1000 pesos base para aquel que curse la enseñanza secundaria, la enseñanza media, secundaria UTU. Esto significa que obviamente no es por dos ni por tres, después a más hijos, hay una escala de equivalencias que ahora se va a presentar, que está basada en los distintos escenarios que la investigación de la universidad puso de relieve, es decir, qué impacto tendría las diferentes transferencias, y donde entonces recuperamos dos cosas, el derecho a la asignación familiar, contributivo o no contributivo, o sea, teniendo los padres una relación de dependencia formal o no, o sea, son un par de leyes que vamos a derogar y que vamos a instalar un nuevo régimen. Las otras permanecen vigentes, esto es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy importante, nadie pierde nada. O sea, nadie va a perder nada de lo que tiene. Lo que va a haber es en franjas de la población que son mucho más amplias que el plan de emergencia, va a haber una transferencia por la asignación familiar mensual y de mayor monto. Esto además está muy atado donde tenemos el problema mayor, que es la enseñanza media, que es donde tenemos el número mayor o de desvinculación del sistema o de no concurrencia directamente a la enseñanza media. Si bien en primaria existe, es muy menor comparado con la enseñanza media. La enseñanza media es obligatoria, pero además no es un problema de que sea obligatoria. Acá tenemos, los comentaristas lo planteaban, dos problemas. Tenemos el problema que vamos a incentivar fuertemente la participación, o sea, la incorporación de los muchachos y muchachas, los adolescentes, al sistema educativo formal, y el sistema educativo formal tiene que estar en condiciones público, en condiciones locativas, de docentes, de calidad, porque lo que estamos haciendo es una política a largo aliento para que no haya, es decir, de los hogares con menores recursos, los muchachos salgan con mayor nivel educativo, tengan mayores oportunidades de trabajo en el mundo del trabajo y mayores posibilidades de estudio.
Sí, claro. Ya va a estar a partir de enero del año próximo operativo el contralor de la contrapartida, que es la concurrencia a clases.
Sí, va a estar operativo. A mí me preocupa mucho menos el controlar a que el liceo tenga las puertas abiertas, tenga profesores y salones y tenga capacidad como para absorber sin masificar, como decía el sociólogo Milton Silveira recién. O sea, no estamos hablando de que vamos a amontonar muchachos y muchachas en aulas de 70, 80, qué es lo que va a pasar, porque hay una cantidad que no estudian ni trabajan y que por lo tanto necesitamos que ingresen al sistema. Entonces me preocupa mucho más que tengamos las condiciones locativas de docentes y de docentes que estén en condiciones de retener al chico o a la chica en el aula que el controlar, porque nosotros estamos haciendo la experiencia que es piloto del aula comunitaria. En este momento los muchachos están dando exámenes del primer semestre de las primeras 6 materias con un enorme éxito. ¿Por qué? Porque son grupos más pequeños, porque tienen una atención no solo del docente, son docentes de secundaria, son los mismos docentes, sino atención de asistente social, de educador social, tienen recreación, desayunan y almuerzan. Entonces, eso me preocupa mucho más resolver esto que el controlar, porque para poder controlar yo tengo que poder ofrecer.
Gracias, Marina. Bueno.